Bueno, seguimos en las columnas habituales de todos los viernes y ya lo tenemos en comunicación telefónica a nuestro gran Daniel Campione, que viene a, como siempre, desasnarnos en el camino de la historia. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de estar en contacto contigo y con todo el equipo ahí de Radio La Tosca y del programa El Mundo Vivido Equivocado en particular.
Bueno. Genial, a nosotros también nos da un placer escucharte, un placer bárbaro. Bueno, Dani, así lo hacemos, no se nos hace cortita como siempre la columna. Metámonos cuando quieras en este tosco que veníamos hablando.
Sí, exactamente. Agustín Tosco significa, lo refrescamos con respecto al viernes anterior, hablar de un dirigente revolucionario del movimiento obrero argentino, un hombre enfrentado con la burocracia sindical y perseguido por el Estado una y otra vez, pero no solamente por los estados dictatoriales, sino su mayor persecución y que de alguna manera contribuyó a su muerte fue ya con el llamado tercer peronismo. Pero nos habíamos quedado, si la memoria no me engaña, en la actuación de Tosco en relación a lo que fueron los acontecimientos del penal de Rawson y de la base naval de Trelew.
Exactamente.
Creo que habíamos llegado a decir que Tosco, según variados testimonios, es invitado, es estimulado a unirse a la huida del penal que habían programado un gran número de presos pertenecientes a distintas organizaciones armadas, básicamente Montoneros, FARC, todavía no estaban unificadas esas dos agrupaciones, y el PRTR, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Tosco elige no sumarse a la fuga por una razón fundamental. Él pensaba que en tanto que era una figura pública y era un representante del movimiento obrero, no le cabía salir del penal por la puerta de atrás, como quien dice, sino en todo caso ser liberado por la presión popular. Como ya había ocurrido una vez anterior cuando había sido condenado por un consejo de guerra, lo que creo que repasamos brevemente el último viernes. La cuestión es que a Tosco lo sorprende adentro de la cárcel, como a toda la sociedad argentina que queda sorprendida y que aparte en cierto sentido estaba dentro de la cárcel dictatorial, a Tosco lo sorprende la masacre de Trelew, que fue uno de los antecedentes más cercanos de lo que después sería la represión dictatorial por parte de las Fuerzas Armadas en función clandestina, no haciendo las cosas a la luz del día, sino por el contrario, buscando el ocultamiento de sus crímenes. Como supongo que todas y todos recuerdan, la masacre de Trelew fue encubierta como un nuevo intento de fuga de los presos y el resultado fue 16 militantes, mujeres y varones muertos y solo 3 sobrevivientes heridos, por otra parte. Tosco se solidarizó, por supuesto, y denunció la masacre de Trelew desde la cárcel con el modo que pudo, y poco tiempo después fue puesto en libertad porque después de semejante episodio, tener preso a uno de los principales dirigentes del movimiento obrero combativo y revolucionario tenía un costo muy, muy grande. Una vez en libertad, Agustín protagonizó diversos hechos salientes pocos meses después. Uno, bastante peculiar, porque se trató no de un acto de masa, no de un conflicto gremial, sino de un debate televisivo. Lo que ocurre es que se enfrentaron en la vieja televisión en blanco y negro, solo por aire y con pantallas de 20 pulgadas como máximo. Digo esto sobre todo pensando en los y las jóvenes que solo han conocido herramientas tecnológicas mucho más avanzadas en el campo televisivo. Fue una noche del 13 de febrero de 1973 por Canal 11 en un programa llamado Las Dos Campanas. ¿Quiénes discutían? el máximo exponente de la burocracia sindical y dirigente gremial preferido por Juan Domingo Perón, José Ignacio Rucci, que un año después, no un año después, ¿qué digo? Unos meses después caería asesinado por, todo indica, por Montoneros, aunque siempre hubo puntos para aclarar en esa acción. Del otro lado estaba justamente Tosco. Y allí se confrontaron dos modelos de dirigencia sindical y también diría dos concepciones opuestas de lo que es la sociedad, lo que es la política y lo que es la transformación social. Rucci era la voz de la antidemocracia, en los sindicatos, del acatamiento a la ley de asociaciones profesionales, el acotamiento y la utilización de la ley de asociaciones profesionales para proscribir a las oposiciones. Era un hombre que gustaba todo el tiempo y cada vez más de denunciar a quienes lo criticaban desde el sindicalismo, desde la política, como elementos bolches, así decía, como los adoradores del trapo rojo, en alusión a la bandera roja característica de los movimientos socialistas y comunistas. Bien, los testimonios y la filmación a la que todavía se puede acceder coinciden en que, no estoy seguro si se puede acceder todavía a la filmación completa, pero todavía se puede acceder al menos a algunos pasajes, corrijo parcialmente.
Está
pero
bien.
El desarrollo del debate, que fue reflejado de modo incompleto por la revista Sí, mostró a Tosco, según la generalidad de las opiniones, diríamos en coloquial, revolcándolo a Rucci, dando una lección de lo que era espíritu democrático en el sindicalismo, propuesta revolucionaria para la Argentina, visión de conflicto social y de lucha de clase frente a la visión conciliadora y negociadora de Rucci. Tosco se proclamó como un hombre de izquierda, aclaró una vez más que no era peronista, no se dejó provocar por Rucci. La cuestión es que pasó a la historia esa discusión como un gran triunfo ante millones de espectadores del sindicalismo combativo frente al sindicalismo adocenado, burocrático. Poco tiempo después, esto fue en febrero de 1973, como dije, estaban las elecciones nacionales, que fueron el 11 de marzo de 1973, la vía de salida de la dictadura de Onganía, Livingstone y Lanusse. Allí, Tosco, y durante todo este año electoral, porque después hubo una nueva elección en septiembre de 1973, como ya me he explicado alguna vez aquí, Tosco recibía con mucha frecuencia ofertas para ser postulante presidencial. En ese sentido se expidió en su momento el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el partido mentor del Ejército Revolucionario del Pueblo, que mantenía una organización plural llamada Frente Antiimperialista y por el Socialismo, conocida por la sigla FAS. También en algún momento, sobre todo con más fuerza para la segunda elección, para aquella que ganaría Perón, le ofreció ser candidato a presidente el Partido Socialista de los Trabajadores, que lo quería postular con otro dirigente clasista, el secretario de la CGT de Salta, Armando Jaime. Tosco no aceptó. Parece que lo habló con el Partido Comunista, que era otra organización con la que tenía fuertes vínculos, los tenía, por cierto, con el PRT, y en el ámbito, dentro del ámbito gremial afín también, y decidió que no iba a presentarse como un representante de las organizaciones de izquierda radical. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que el esfuerzo por lograr un candidato obrero y popular por parte de organizaciones de izquierda tenía que ver, entre otras cuestiones, con el propósito de presentar una alternativa bien diferenciada del peronismo, de alguna manera contraponerse a las aspiraciones primero de Héctor Cámpora y después de Juan Domingo Perón. Seguramente sin ninguna expectativa de ganar las elecciones, pero sí de sentar bandera de una oposición de izquierda fuerte y no peronista. Seguramente Tosco no estuvo cautivado por esto y pensó más bien en impulsar un apoyo crítico a al menos algunas candidaturas del peronismo. Y lo materializó ya para marzo de 1973, cuando había también elecciones provinciales, en el apoyo a la fórmula del Frente Justicialista de Liberación, el lema peronista de ese momento, que encabezaban dos dirigentes combativos de distinta extracción. Ricardo Obregón Cano, un hombre de lo que se llamaba la rama política del peronismo, pero con buenos vínculos con la llamada tendencia revolucionaria. De hecho, Obregón Cano sería en tiempos dictatoriales dirigente del llamado Partido Peronista Montonero, y creo que también pasó por el Partido Peronista Auténtico, o Partido Auténtico, que fue ya durante el gobierno de Isabel Perón. Esta fórmula le pareció a Tosco una visión peronista, pero de izquierda. Atilio López, también cordobés, había sido su compañero en la lucha sindical en general y en el cordobazo en particular, así que se inclinó por ellos. Y dejó así sentada una visión discutible como cualquier otra, pero por lo menos atendible en más de un sentido, que había que de algún modo acompañar a lo mejor del peronismo para seguir un proceso de transformación social que no se aislara de las masas mayormente enroladas en el apoyo a Perón. Hay que destacar este aspecto de un sustento, un respaldo selectivo a ciertas corrientes y a ciertas figuras dentro del peronismo y el enfrentamiento neto con otras como la del debate con el burócrata en jefe Rucci, que reseñamos muy brevemente hace un par de minutos. Lo que ocurrió en Córdoba, decisivo para Tosco, porque él seguía actuando en la provincia, seguía siendo el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza cordobés, lo que ocurrió, decía, es que en febrero de 1974 se produjo un golpe bajo dirección policial, un golpe provincial bajo dirección policial, esa sería una forma posible de caracterizarlo, donde un teniente coronel Navarro, Antonio Navarro, derrocó a los dos titulares del Ejecutivo Provincial, los mencionados Obregón Cano y López. Esta iniciativa golpista formaba parte de una ofensiva nacional para, de una manera u otra, desplazar a todos los gobiernos provinciales identificados, con justeza o sin ella, con la llamada tendencia revolucionaria del peronismo. Pero para Tosco en particular significó el comienzo de una persecución que no era personal hacia Tosco también, pero que en realidad abarcaba al movimiento obrero combativo y a toda la izquierda cordobesa, porque las visiones desde la derecha, conservadoras y reaccionarias, tanto dentro como fuera del peronismo, ya eran épocas de Alianza Anticomunista Argentina, recordémoslo, en ese febrero de 1974 querían terminar con el núcleo subversivo que era como consideraban a Córdoba, la víbora del marxismo reptando en el corazón de la clase obrera industrial. Esto hizo que Tosco recibiera amenazas de la formación parapolicial llamada Alianza Anticomunista Argentina, que ya nombramos. Tuvo que empezar a desempeñarse en la clandestinidad, a resguardo de la probabilidad de que lo mataran en cualquier momento, de que lo asesinaran en cualquier momento donde lo encontraran. Y en octubre de ese mismo año, directamente es intervenido el gremio Luz y Fuerza, y Tosco es cesanteado del trabajo que nunca había abandonado en la empresa provincial de energía de Córdoba, la productora de energía eléctrica de esa provincia, que era, como su nombre lo indica, del Estado provincial. De todas maneras, Tosco, aunque en la clandestinidad, continúa editando el periódico sindical. ¿Por qué? Porque su preocupación era encontrar la forma de seguir comunicado con los trabajadores. Y la encuentra en parte dentro de la precariedad de la situación a través de editoriales y artículos escritos en este periódico sindical. En estas duras condiciones impuestas por la ilegalidad, Tosco se enferma. Era un hombre joven todavía, estaba en trance de cumplir 45 años, lo asisten organizaciones afines, pero no podían internarlo en un hospital porque podía ser asesinado en cualquier momento, y finalmente Tosco fallece sin salir de la clandestinidad el 5 de noviembre de 1975 a causa de una infección bacteriana, una encefalitis de origen bacteriano. Quizás podría haberse salvado, muy probablemente podría haberse salvado de haber podido ser atendido de manera debida y permanecer internado en un hospital o en un sanatorio el tiempo que fuera necesario.
Claro.
Tosco fue trasladado también de manera subrepticia, su cadáver ya, a su provincia natal, y pese a todas las condiciones de represión, censura, asesinatos ilegales, todo lo que se vivía allá en esa época, pensemos además que faltaban solo 5 meses para el golpe de marzo de 1976, pese a todo ello, decía, unas 20.000 personas se congregaron en el velatorio y entierro de ese gran dirigente. No faltaron las acciones intimidatorias en esos funerales y hasta hubo elementos derechistas o directamente parapoliciales que llegaron a disparar, a hacer disparos de armas de fuego contra los concurrentes al sepelio. Pero en definitiva, contra lo que ellos querían, Tosco tuvo una digna despedida y con un encuadre, con un entorno masivo.
Claro.
En estos minutos que nos quedan me gustaría dar un par de apuntes muy breves sobre las ideas de Tosco. Ya hemos dado algunas, pero detenernos un poquitín más.
Bueno, dale.
Una característica, la democracia sindical y la no burocratización, preocupaciones permanentes de Tosco. Su raigambre antiburocrática se manifestaba en las ideas, pero también en la práctica cotidiana. Tal vez ya lo mencioné la vez anterior, pero es importante remarcar que en el sindicato de Córdoba las licencias gremiales eran rotativas. Es decir, que ningún dirigente se alejaba por largo tiempo y mucho menos de modo definitivo del trabajo en su planta, en su taller, en su lugar de trabajo. Por lo tanto, volvían periódicamente y así no perdían la condición obrera ni tampoco el contacto con sus compañeros de labor. Gran decisión democrática, de independencia, de espíritu de clase, que de la que Tosco fue uno de los inspiradores. Es ya obvio decir que en el funcionamiento cotidiano de los sindicatos, Agustín privilegiaba la democracia desde abajo, con las asambleas democracia directa de los trabajadores, no la comisión directiva, no el secretario general, no ningún otro cuerpo más restrictivo. Las asambleas debían ser el organismo definitorio y considerado de superior calidad democrática a cualquier otro. Por supuesto, estaban también las comisiones internas, los cuerpos de delegados, todo lo que estuviera cercano a la base y no tuviera riesgos o rasgos de burocratización. En su visión, a partir de ese manejo democrático, el sindicato no debía ceñirse a reivindicaciones corporativas, salarios, condiciones de trabajo, prestaciones sociales, sino pensarse a sí mismo, el gremio, como unidad primordial de organización obrera. Y con la transformación completa, integral de la sociedad en la mira. Es decir, ninguna pretensión de apoliticismo. Sí sindicatos independientes, como era la vieja consigna de, las agrupaciones de izquierda independientes de la patronal, del Estado y de los partidos políticos, pero no apolítico. Es muy diferente lo partidista de lo político. Tosco no era partidista, de hecho no militaba ostensiblemente en ningún partido, aunque se ha dicho mucho que era de manera no pública afiliado al Partido Comunista de la Argentina. Para ir completando esto, la opinión de Tosco, o una opinión de Tosco, sobre una cuestión candente en su época, como era la de la lucha armada. Y él decía que compartía la opinión sobre la violencia de que había emitido una reunión episcopal latinoamericana en la ciudad colombiana de Medellín. Él se acoplaba a la mención allí hecha de que Latinoamérica sufría una violencia institucionalizada que oprime al hombre, lo frustra e impide su realización al mínimo nivel de la dignidad humana. Y se escribió también en Medellín: esta violencia ha engendrado su respuesta, que en muchos casos corresponde a una legítima defensa. Allí estaba Tosco. No era de los que optaron por la lucha armada, no lo hizo en ningún momento, pero tampoco fue de los supuestos bien pensantes que condenan toda forma de violencia como herramienta de transformación política y por lo tanto se cargan en una sola frase a la Revolución Francesa, a la independencia de Estados Unidos, a la Revolución Rusa, a la resistencia contra el nazismo y todos los grandes hechos sociales y políticos que han implicado en mayor o menor medida una dosis de violencia. Otro aspecto a destacar es que Tosco actuó como articulador entre distintas tendencias. Fue un abanderado de la unidad de los trabajadores y de otros sectores populares, no era exclusivista. Hablaba incluso, algunos se lo criticaban, de alianza siquiera provisoria con sectores no solo de la pequeña, sino incluso de la mediana burguesía con el imperialismo como enemigo principal. En esto se aproximaba a las concepciones del Partido Comunista y también algunas miradas de su otro vínculo en política, que era el PRTR. Por fortuna, y con esto cierro, la actuación, la personalidad y el pensamiento de Agustín Tosco no ha quedado en el olvido. Esto hay que repetirlo una y mil veces. Recomiendo dos libros para terminar. Uno de Silvia Leach, una estudiosa del recorrido vital y social y político de Tosco, que se llama Agustín Tosco, 1930-1975, sindicalismo clasista, socialismo y peronismo revolucionario. Y el otro, de un terceto de historiadores, uno de ellos, Nicolás Iñigo Carrera, sobre todo con larga dedicación de décadas al movimiento obrero argentino, que se llama Agustín Tosco, la clase revolucionaria, y que trasciende el marco biográfico para ir a un estudio sobre el conjunto de la clase obrera en esos tiempos de radicalización de los años 70. Bien, si estás de acuerdo, cierro con esto.
Estaríamos ahí,
sí. El recuerdo y el homenaje para Agustín Tosco, un recuerdo no meramente evocativo, sino la conciencia de que vale la pena seguir estudiando sus ideas y seguir leyendo las compilaciones de sus discursos y escritos, que también se encuentran, hay varias, todavía en las librerías o en las plataformas de oferta de libros. Sobre todo quería dejar eso al final, el estímulo a ocuparnos, preocuparnos, identificarnos con, no solo con la figura, sino con el pensamiento y la acción de este gran dirigente sindical argentino, cordobés, pero un gran dirigente de la historia de todo el movimiento obrero de nuestro país.
Está perfecto, muy bien, la verdad que buenísimo. Genial, no tengo palabras para decirte, me pareció excelente. Daniel, nos reencontramos la semana que viene, que tengas buen fin de semana y buena semana después del debate presidencial de este domingo, ¿no?
Seguramente, un granito, aunque el mojón más grande son las inquietantes, las muy inquietantes y por varias razones, elecciones presidenciales en segunda vuelta del 19, ¿no? Ya tendremos oportunidad también de hablar de eso.
Sin duda alguna. Te mandamos un abrazo.
Abrazo.